Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble!
Two worlds collide, rival nations.
From Louisville, Kentucky, USA, Muhammad Ali! Ali!
La Plaza de Toros, la cubierta de Leganés, abarrotada de público, enfervorizada, volcada. Con Javi Castillejo, campeón del mundo del peso super welter del Consejo.
¡Bomba de Mayweather! ¡Recto de derecha! ¡Qué bonito estadio!
¡Pacquiao que le tira uno, dos!
Campo del Gas.
Encantados una semana más de estar en el Campo del Gas. ¿Qué tal, señor director García? Buenas noches.
Estupendo, encantado.
Está usted hoy de un elegante.
Te cojo la palabra, sí, ¿verdad?
Camisa blanca, chaqueta azul y corbata roja. ¿Ese rojo cómo se denomina?
Este es un rojo un poco oscuro, ¿no?
Rojo oscuro, ¿no? Casi granate, pero no es granate, es más
no
rojo.
Granate, es un... no me gusta.
¿No le gusta?
Ya no me la pongo más.
Hola, Jaime, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Pues está elegante, ¿eh?
Está elegante el director.
Claro, vengo de grabar y vosotros lo sabéis.
Viene el Classic.
Es elegante el de por sí.
De por sí, es verdad.
No soy nada elegante. Lo que no sabe la gente, yo nunca llevo corbata en la vida, pero porque es una cosa, como digo yo... No, me la quito y sé que trae mal rollo. Entonces, yo siempre que me he quitado una corbata haciendo que grande es el cine, se ha acabado.
¿Ah, sí?
Pero de un día para otro.
Pues no se la quite.
Claro, por eso.
No.
Gente,
hombre,
¿cómo lleva la porca?
Queda bien, tengo, queda bien.
No, es lo único que hay. Ni bodas, ni bautizos, ni como yo.
Bueno, cuando recogió el Oscar llevaba pajarita.
Claro.
Pero ese era un homenaje, ¿no?
Claro.
Era homenaje a Humphrey,
claro,
al amigo Humphrey.
No hubiera ido... Además la pajarita oscura, porque podía haberla llevado de colores y eso, no, pero esto...
Pero era su particular homenaje a Casablanca,
ahora,
¿no?
Ahora me dice, sí, por supuesto, pero que ahora que me has dicho eso, yo solo lo llevo nada más que los días que voy a grabar, como hoy, los viernes,
sí.
Como hoy. No hay más.
Pues queda bien, le da, un aspecto de seriedad y luego...
A los demás les queda muy bien.
De vez en cuando los que van bajan un poco el pistón, pero...
Sí, Casablanca, que es, si una persona pudiera ver... una película solo en toda su vida, usted le recomendaría que viera Casablanca. Ya sé que es muy difícil la elección.
Si
es un debate sempiterno este también.
¿Qué cuadro le recomendarías a una persona que viera un cuadro solo? Es imposible, ¿no? Porque depende de la persona también, de los gustos de la persona. Si es una persona romántica, una persona, pues, entonces le gustaría ver una película como Casablanca. Si le gusta más un tipo de melodramas, pues Lo que el viento se llevó sería estupenda. Una película, como te diría yo, histórica, difícil, irrepetible, por ejemplo, El tercer hombre, ver esa Viena partida en cuatro sectores, ese el mundo de las noches de los siniestros, Harry Lime haciendo esas cosas, contrabando con la penicilina a los niños, las cloacas de la ciudad de Viena, pues esa es otra película, claro, depende de los gustos de cada
western.
Uno. Western, claro. ¿Western cuál dirías? Pues podrías decir La diligencia de John Ford, que Raíces profundas, pero que bueno. No está mal, claro.
¿Y de acción?
¿Eh?
¿De acción?
Acción, a mí me gustan mucho las de gángsters, ¿no? Esas tienen mucha acción, ¿no? Los violentos años 20, era una película con Jess Cagney y Bogart que estaba muy bien. Pero si tuviera que elegir una sola, que estuviera de acuerdo... varias generaciones, gente muy joven, gente muy mayor como yo, gente mediana, gente que le guste una cosa, otra y tal, yo diría, El Padrino.
El Padrino.
Ponémonos de acuerdo todos.
¿Una, dos o tres? Una.
Si hubiera que elegir también, la dos. El Padrino 2, creo que es lo mejor. Porque El Padrino 2 es una secuela y una precuela. El Padrino 2...
Sí, la precuela de la 3 y la secuela de la 1, claro.
Entonces, es que tira para arriba al Padrino y tira para atrás. Y entonces ves a Corleone, interpretado por De Niro, pero luego ves al verdadero Padrino, que es el Al Pacino. Entonces, es unir muy bien desde el principio, cuando llega él a la isla de Ellis y le dice, ¿tú cómo te llamas? El niño que no sabe ni dice nada, y tiene el cartel y dice...
Corleone.
Es de Corleone, Corleone, tú Corleone, padre, ya está. Tú Corleone. Claro, es de ahí hasta el final, hasta las masacres que hace Al Pacino, que se convierte en un padrino cruel, y cuando nadie lo pensaba, que ese chico iba como
para político.
Y héroe de guerra y todo.
Esa es buena, esa escena, cuando están en la en una pues comida familiar, todavía no ha llegado Marlon Brando, el padrino.
Se están,
¿no?,
esperando.
Y está ahí... James Caan, ¿no?
Sí,
que
sí,
le
claro.
Dice eso de... Pues tanto que protestas, haberte apuntado. Y dice el otro, ya lo he hecho.
Ya lo he hecho.
Hay un silencio estremecedor.
Ahí viene. Ahí viene. La época del Padrino es la época de oro del boxeo. Todo el Padrino.
Claro, claro.
Desde los primitivos, desde, pues eso, el Padrino, desde los años 10, 20 hasta los años 60. Sí, en la época dorada.
Y ese detallito que siempre comentamos, ¿no? De cuando quedan ahí en el bar de
Jack Dempsey.
De Jack Dempsey.
Claro, que ahí le recogen a él.
Cuando va a piolar a al otro.
Los mejores bistec, escritores, para tal, no sé qué, Dempsey. Pero eso es. Yo creo que el Padrino, cuando pasen los años, va a convertirse en la película.
La película por excelencia.
Por excelencia.
Sí, porque tiene todo. Es una película sobre la familia, el mundo de los gángsters, la ciudad de Nueva York, la aspiración y la ambición, esa cosa que ha durado miles de años como la mafia. Sí. Empieza a tener todos los componentes. La mítica, porque el Padrino, los americanos no han tenido mitos, como tenemos nosotros, los caballeros del rey Arturo, la canción de Rolando y tal. Para ellos la mítica son los gángsters, ya.
Sí.
Eso va a ser.
Y los pistoleros, ¿sabes?
Los tíos que iban por Chicago y pegaban tiros. Ese es el mundo. El boxeo.
El boxeo, claro que el boxeo.
Que
claro.
Cada vez me encuentro con más gente que le gusta más el boxeo. Y digo, pues es un milagro porque no lo podéis ni ver.
Bueno, no,
si
a ver,
lo vieran.
Escucha, no nos podemos quejar porque las cosas como son. Entre Gol, que lo da muchos combates en abierto, Dazón. Que prácticamente, oye, mañana hay otra velada de un intercontinental de Inglaterra, Massoud, que es un invicto con San Martín. Ahí tenemos lo que a mí me da rabia es que no esté ordenado.
Yeah.
Y sobre todo que no tengamos los combates españoles, que son los que al final el fútbol, el baloncesto, el tenis, las motos, la Fórmula 1, si no es, tienes vale, lo puedes seguir, pero si no, chico. O sea, si no tienes de los tuyos,
claro,
pues baja mucho, ¿no? Claro. Entonces, el no poder ver...
Si tú tuvieras que ir quitando deportes para quedarte con la crema, ¿por cuál empezarías? Yo por el hockey sobre patines, porque no lo veo. Bueno, no se ve la bola nunca. No se ve la bola.
En el hielo, el puck menos todavía.
Ese menos.
Verdad, ¿no? Tampoco se ve muy bien el de hierba.
Pues eso, tampoco.
Es que cuesta mucho ver la pelota.
El de 11, ese de...
En el hockey sobre hierba, que mira que está, pero...
Bueno, entonces el hockey fuera. Seguimos.
Haciendo amigos, vamos a seguir haciendo amigos.
No, pero es verdad. Yo, mientras no me toquen el fútbol, el boxeo y el atletismo, no quiero más.
Es suficiente.
Me da igual, ya que no haya más deporte. Me da igual el baloncesto, no lo miro mucho. Alguna vez, eso es una final de la NBA.
El partido decisivo, cosas así. Sí,
tampoco, no sé, no me gusta mucho el balonmano, tampoco.
Cuando son los grandes partidos, el balonmano y sorpresas, cuando son los grandes partidos.
Los Juegos Olímpicos, Mundiales, Europeos.
Ahí te quedas, pero ya no
es. En el balonmano no hay transición.
Es que en la liga, además.
Te voy a hacer una cosa.
Hay muy poca competencia para el Barça.
A lo de la televisión. Esas cosas antes, todos hemos aprendido con la cultura de televisión
española. Sí, es verdad, quedaba todo, sí.
Quedaban todos, ¿eh? Claro. Y veías el balonmano y veías muchas cosas con el torneo de las cinco naciones, ahora claro, seis naciones de rugby, sí. Yo me aficioné un poco a verlo.
Bueno, y las carreras de...
Las carreras de...
No, lo de Oxford y Cambridge.
Sí. Claro.
Y el Gran Nacional
era un...
acontecimiento.
Ahora no se da.
Empezaron, claro, las televisiones de pago a quedarse con todo eso y...
Yo apostaba con algunos amigos, el Gran Nacional, se caían el 20% de los jinetes caían. Sí, una vez ganaba un caballo solo.
Sí, es verdad, más de una vez entró el caballo solo.
Eso era el Miércoles Santo. Siempre es el Miércoles Santo.
Sí, sí,
y las,
sí, sí.
Lo de la otra, las carreras,
las regatas. Tiraguas,
las regatas.
Sí, sí.
Son preciosas.
Oxford, Cambridge.
Yo tendría una televisión que tendría los 100 acontecimientos de la historia de cada año. Estaría eso, por supuesto. La final de la Champions, claro. Combate de boxeo, campeonatos del mundo.
Sí,
pero los grandes acontecimientos, la carrera de 1500 de una Olimpiada, todas esas cosas.
Sí.
Eso sería...
Sería fantástico, pero hay que tener muchos
pero no cuesta tanto, ¿eh?
Bueno, si empiezas a comprar derechos de un lado y de otro, sí cuesta, ¿eh?
Mira, ahora vamos a... Creo que tenemos buena parte de cosas históricas, que todas las cosas históricas que vamos a hablar, que se cumplen fechas, va unido a la televisión.
La final de la Copa de Inglaterra es un acontecimiento, ¿no?
Sí, sí.
La final de la Copa de Inglaterra. Juegue y juegue. la final de la Copa de España la pondría yo también, pero en cambio me dice la de Francia, me da igual. Pero la final de la Copa Inglesa, eso es historia, eso, joder, eso hay que tenerlo. La final de la Copa de España. Lo que pasa es que ahora las finales dentro de nada se van a jugar los árabes.
Ah, no, claro.
O sea, pues eso sí tiene dinero.
Y todo va a ser en Arabia.
Lo de Tyson Fury.
Claro, pero eso, Joseba, eso sí tiene dinero para comprar todo.
¿Por eso lo compran?
Claro.
Ya han comprado el Mundial, compraron el Mundial de Atletismo, ahora compraron las de boxeo.
Ahora en la Premier creo que se van a poner un poco las pilas, ¿eh? Me parece que no van a dejar que entre en,
el capital de fuera, sí.
Cuidado, ¿eh?
Que ni, ¿cómo que vamos a prohibir que a Redford le digan aquí hay 100 millones?
Pues, escucha. Mira,
que no, se... pero es para comprar los clubes ingleses.
Comprar, o sea, que no puede ser.
Los jugadores sí, que se vayan, vamos, que se vaya el que quiere. Que en cuanto a la actualidad no tenemos gran cosa, porque no. Usyk Fury parece que se va a disputar en febrero.
Febrero, 23, ¿no?
Parece,
eso parece...
Por cierto, Usyk está en Valencia entrenando.
Sí.
No sabía yo que paraba por aquí para entrenar.
No, yo tampoco.
Pero ahora hay, estás,
suelen ir mucho a Canarias.
Pues ahora en viejos tiempos hubiera tenido...
Joshua iba mucho allá a Tenerife.
Doble página en el As y el Barca hubiera tenido en los viejos tiempos Usyk. Ir a Valencia a hacer una entrevista.
Usyk, desde luego.
Claro, porque es una estrella.
Porque es una estrella, que es el campeón mundial de los pesos pesados.
Claro.
Eddie Hearn propone un Anthony Joshua en Ganu para darle otra oportunidad al ex de la UFC.
Como Ganu ha quedado bien, pues mira, pues sí.
Y luego tenemos a Sandor Martín contra el Marcucci ya definitivamente el 16 de diciembre en Turín. Se
correcto.
Supone que es el...
¿Te da miedo, no?
Claro, es que luego está... Se supone que pelearía contra
no,
el
no, digo por él, digo Turín, los italianos...
No, porque los italianos lo llevan a él.
Claro.
Ah, bueno.
Por eso te digo.
O sea, que él es italiano.
Efectivamente, iba de italiano. Todavía o sea, porque italiano. Son Salvatore Cherchi, que es la empresa... Si no, estaría temblando.
Que se supone que luego se enfrentaría con el ganador del Progre Haney.
Sí,
eso es la teoría que luego...
Eso es una cosa que es,
ya nos gustaría.
Ya nos gustaría.
Claro.
O sea, es como funciona... Es que es un business esto también. Que digo yo que yo, fíjate, llega un momento en el que me lo creo. O sea, vale, te entiendo el negocio. Pero claro, ahora mira, por ejemplo, hoy mismo me parece que le han quitado el título a Crawford, la Federación Internacional de Boxeo, que está bastante seria, no defiende el título con el que es el aspirante oficial, y le han quitado el título.
Claro.
Le han nombrado a Jannon Ennis, que es un tío buenísimo, el aspirante. O sea, no, ¿qué estamos esperando? A ver, a que decidas tú cuándo, lo que está diciendo de Sandor.
Claro.
Está número uno del mundo, ¿vale? Te admito que hagas ese combate, Reyes Progre... Pero el vencedor de esta pelea, y si el vencedor fuera este Haney y dijera no, porque me voy al peso ligero y tal, lo pelea con el uno, con el dos, me da igual, pero pelea el título del mundo.
Sí. Pues eso es más o menos lo que hay. Y luego hay bastantes efemérides, como por ejemplo el primer combate entre Holyfield y Tyson, que supuso la victoria de Holyfield, que fue la antesala del combate del mordisco que fue después. Fue la revancha.
Bueno, aquel combate...
Del bocado técnico.
Exacto.
Sí, el bocado técnico. Aquel combate se hubiera hecho millonario el director, porque estaban las apuestas que yo flipaba. Yo no estaba aquí. Yo creo que aquel combate lo dio...
No, lo dimos nosotros.
Por eso te digo.
Julio César, Paco y yo lo dimos.
Aquel
con
combate
la narración
estaba,
de Esteban Cuesta.
Sí, 25-1 por ahí a favor de Tyson.
Sí.
Y Holyfield, yo era muy de Holyfield. Muy de Holyfield. ¿Por qué? Porque antes de que fuera preso Mike Tyson, cuando Mike Tyson desayunaba a niños por la mañana, crudos y cosas de estas y tal, él aceptó la pelea contra Mike Tyson y estaban para firmar, pero lo metieron preso por la violación de Washington.
Sí, Las Vegas.
¿No? Entonces el hecho de... Y luego dijo con posterioridad que él ganó a Mike Tyson, porque le ganó bien en esa pelea, ¿eh? Lo noqueó en el décimo round.
Sí, sí.
Que era el único que no le tenía miedo. Él dijo, yo soy el único que no le tenía miedo.
Sí, que cuando salía y miraba como miraba él, le miraba y dijo, vale, vamos a
pelear. Holyfield era un
Hércules. Ganó las dos veces.
Era un Hércules.
Sí,
él tenía que haber,
era muy bueno.
No, había unificado el peso. Tenía que haber sido oro olímpico. Fue bronce, le guindaron en una de estas cosas que pasan en los Juegos Olímpicos, en aquello que llamaba la Armada Invencible.
Y no era muy pesado.
Joder, era semipesado.
Claro, por eso
él
digo,
ganó en la medalla de bronce en el semipesado. Y luego ya en el fue al crucero, donde fue el primero que unificó, antes que Usyk, los tres títulos del peso crucero. Cuando aquí no había cuatro, había tres, fue Vander Holyfield. Y ya pasó al peso pesado, que noqueó a Douglas, que había noqueado a Tyson.
Claro, que se lo cargó.
Y me acuerdo, porque lo
dijo, luego perdió con Lennox, claro, realmente.
94 kilos pesaba.
Fíjate.
¿Te acuerdas? Con Lennox no mereció.
Esa fue en el Garden y la vi yo.
Ahí por la tele, en Los Ángeles.
Pelearon dos veces. En Los Ángeles, y las dos las vi yo. en directo. Tuve la gran oportunidad de ver y fueron...
Y no ganó Leno, ni el otro.
Para mí una ganó Evander.
Pero yo creí que iba a ganar, yo iba con Holyfield. Yo creí
también,
iba a ganar.
Es que yo era muy de Holyfield por eso, porque luego dio cada batalla, o sea, no rehuyó a nadie y esta pelea fue ya tremenda. Y luego él ha dicho que el mejor que él ha visto es Tyson. Que el Tyson anterior...
Hombre, a todos los problemas.
Ese era imparable.
Que la velocidad que tenía...
Era un fraude. Pagabas una entrada y al final consumías el 3% de la entrada. No duraba nada los combates.
Fue el que cambió un poco reglas también televisivas, porque cuando aquello todo el mundo estaba esperando el combate de Tyson y duraba dos minutos y medio, entonces empezaron a obligar a los promotores y dicen, macho, mete tres o cuatro combates.
Para,
o
sea, que,
respaldo,
para que sea interesante
para que,
la
velada. Para que empecemos
claro.
a las 3 de la mañana y que termine, aunque termine el último.
Y la publicidad antes.
Claro.
Pues si no, la gente acaba y se acabó. Claro. La publicidad.
Es que no tenía ningún interés en prolongar.
¿Cómo se llamaba aquel? Que era él y su hermana habían sido campeones y era campeón del mundo, estaba imbatido uno de ellos. ¿Cómo se llamaba ese? No me acuerdo ahora.
Spinks, León Spinks y bueno, Michael Spinks.
Lo tira, pero nada, se vio que estaba con miedo porque ya está, salió.
Lo noqueó en el primer asalto, única derrota. Como digo yo, tuvo dos, la primera y la última, se retiró.
Sí, sí.
Después ya, de aquello.
Sí, Michael Spinks invicto. Yo también pensaba que Michael Spinks podía hacerle un lío a Mike Tyson, pero aquel Tyson.
Era infalible.
Infalible.
Y en el 78, ahora hace 45 años por lo tanto, Larry Holmes venció a Alfredo Evangelista. En el segundo y último intento de Evangelista de ser campeón del mundo.
Ya no estaba Alfredo, que es un tío para comer de los...
Yo lo veía por la radio.
No es muy mayor, Alfredo. Tiene 66, 67 años.
Evangelista le llamamos.
Pues sí, estaría.
Claro
que sí. Es un crack.
Evangelista se pegó un 21 años, José. 21 años.
Ahí ya no estaba tan bien. Ahí empezó cuando peleó con Larry Holmes, que luego Larry Holmes, para muchos expertos, ha sido como el campeón menos reconocido y era buenísimo. O sea, quiero decirte que fue un montón de veces campeón mundial de los pesos pesados, tenía una izquierda de lo mejorcito, el jab de izquierda que tenía Larry Holmes, y lo fulminó a Alfredo Evangelista, que no estaba tan bien como cuando peleó con Muhammad Ali.
¡Ay, qué bien! ¡Qué pelea hizo!
Bueno,
también por la radio. Lo vimos por la radio en directo.
Además, él lo cuenta de verdad.
Cubalita lo hizo.
Sí, lo cuenta tal cual. Que él dice que lo menospreció. Dice, los primeros 6-7 asaltos de la pelea. Dice, es que ni lo veía. O sea, como que jugaba con él. Pero luego bajó.
Se puso dura la cosa.
Bajó el pistón allí y dice, y este, y yo que estaba como tal, y al final las pasó ganutas.
Los dos últimos asaltos pensábamos que lo podía tirar, ¿eh?
Eso es. Grande el Alfredo Evangelista, qué grande.
Nos gusta recordar cosas que han pasado en la historia.
Además, ese sería bonito charlar con él, ¿eh?
Sí, le llamamos. Pues
un día le llamamos.
Y está fenomenal, es súper fanático del fútbol, futbolero total. Creo que es del Barcelona, encima.
Pues será de Uruguay, de la selección uruguaya.
No, creo que va, es del Barça. Sí, creo que es del Barça, ¿eh?
Claro que no sea uruguayo, porque que todos estos...
Tendrá también.
Santa María y todos estos siguen la selección uruguaya.
Los uruguayos...
Está muy bien ahora la selección de Uruguay.
Sí,
¿eh?
Con Marcelo Bielsa.
Se ha ganado Brasil, ¿eh?
El que inventó la frase mejor para definir a los futbolistas. Millonarios prematuros.
Toma ya. Bien tirada.
Con qué poquito, ¿eh?
¿No estuvo en el Atleti?
Claro, hombre, en la mejor época que se le recuerda al Atleti.
Y en las últimas elecciones venía de candidato de Arechavaleta.
Sí, correcto. Pero aquellos dos años... Bueno, aquel primer año, el segundo ya exprimió demasiado
dame un año como
pero
ese.
Pero el primer año fue
llegas a la final de la
increíble.
UEFA, que perdimos con aquel Gran Atlético de Madrid.
¿Sabes lo que más le gustaba?
En Manchester, en Lisboa, aquellos partidos fueron extraordinarios.
Al Schalke, al Paris Saint-Germain.
Lo que más le gustaba y lo que hacía cada día cuando se levantaba, me lo ha contado uno que estaba muy cercano a él, cuando estaba en Bilbao.
Sí.
El As. Daba la vuelta a la guapa del As y la recortaba.
¿Qué me dices?
Sí. Joder. Una carpeta. Salían en bikini y todas aquellas.
Eran
unas chicas impresionantes. Siempre tenían una guapa la contraportada.
Sí.
Bielsa, y si no es verdad,
¿cómo
lo digo? No, que le gustaba eso. Recortaba por la mañana y ponía a las chicas.
Era para luego hacer los 11 iniciales.
Exacto.
Para colocar las posiciones en la pizarra.
Buen entrenador.
Hombre, tanto.
Sí.
Muy bien, pues la semana que viene más. Director, un placer. Que tenga una feliz semana.
Me andré sin corbata.
No, hombre, venga usted con corbata, que le haga bien. Gracias, Jaime. Feliz semana.